COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se llama Cuca, es malagueña, tiene 59 años y hace 5 que comenzó su experiencia en el voluntariado, algo que desde siempre había deseado.
Esa inquietud la tengo desde pequeñita porque mi madre es una persona además muy solidaria y nos lo ha inculcado a todos los hermanos. Entonces es algo que tenía claro que quería hacer desde pequeña. Me quería ir de misiones a algún país muy humilde.
Pero pasaron los años, la vida la llevó por otros caminos hasta que conoció el trabajo que realiza la Fundación Arena.
Me he formado como psicoterapeuta y hacer trabajos personales y de pronto un día pensé que sería muy egoísta por mi parte no poder compartir eso a lo mejor y hacer algo por los demás. Y ahí fue cuando se me abrió. Casualmente una amiga me presentó a la directora de Fundación Arena, Angie Moreno, y supe perfectamente que era ese mi proyecto.
Y ese proyecto, el trabajo que ella realiza como voluntaria, es este.
Un acompañamiento 2 horas a la semana, ya sea en domicilio, que lo he hecho, que fue como empecé, en residencia, que también lo he hecho y es el que estoy haciendo ahora, telefónico, que también lo he hecho, y el que me falta es el hospitalario, ese no lo he llegado a hacer, pero vamos, yo ahora mismo acompaño en una residencia, porque es una señora invidente y además en silla de ruedas, y no puede salir para nada de la residencia.
Cuca Marcos nos ha contado que con la labor de voluntariado que realiza recibe mucho más de lo que da.
Yo ya después de todos estos años considero que los voluntarios nos llevamos más de lo que damos. Primero una satisfacción plena, el corazón engrandecido. Creo que es una obligación además del ser humano. Y bueno, pues con esa sensación de irte a la cama como con la conciencia tranquila, de saber que has aportado, que aportas algo, ¿no?, a la humanidad, que no puede ser todo mirando el ombligo, tal y bueno, como está la sociedad hoy en día.
Pues Cuca es una de las 30.000 personas que ejercen labores de voluntariado en Málaga, en alguna de las 380 entidades que hay registradas en la provincia. Son datos de la Junta de Andalucía sobre los que ponemos el foco en esta semana en la que hemos celebrado el Día Internacional de los Voluntarios. Decíamos 380 entidades, pero ¿de qué ámbitos mayoritariamente?
Las principales son las de carácter social, con diferencia además respecto a otras como las culturales, juveniles o medioambientales.
Según la delegada de Inclusión Social de la Junta en Málaga, Ruth Sarabia, en menos de 10 años se ha duplicado el número de voluntarios y de entidades en la provincia.
Han hecho, la verdad, que una labor fundamental para llegar a inmigrantes, a temas de enfermedades como la lucha contra el cáncer, a labores como el reparto de alimentos. La verdad es que nuestra provincia siempre ha sido puntera en esas entidades sociales.
Según la delegada, estas personas hacen un trabajo literalmente impagable.
Si los 30.000 voluntarios que existen en Málaga tuvieran que ser trabajadores, bien de las ONG o bien directamente de las administraciones públicas, no tendríamos realmente fondos para poder pagar esa labor que ellos desarrollan de manera altruista sin esperar nada a cambio.
Hace unos años, la mayoría de voluntarios en Málaga eran mujeres de edades maduras, pero la tendencia ha cambiado.
Hemos ido viendo que los jóvenes se están apuntando mayoritariamente a ser voluntarios y tenemos una cifra que casi dobla ahora mismo la de jóvenes respecto a las de personas mayores o jubiladas.
Esa es la historia que te venimos contando a lo largo de este jueves día 7 de diciembre, día entre festivos, día de puente para muchos. Los saludos de Pedro González, comienza aquí. Buenas tardes, Málaga. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde vamos a contarte cosas que, como suele ser habitual los jueves, y en este puente no iba a ser menos, vienen a contarte algunas de las cosas que puedes hacer pero disfrutar en Málaga capital durante los próximos días en un fin de semana que para muchos comenzó el martes y que para otro, pues desgraciadamente o afortunadamente, comenzarán en el día de hoy. Bueno, pues el cierre musical hoy lo va a poner un tema muy navideño, el tema navideño que habitualmente todos los años nos regalan los hermanos Ortigosa. Son las 4 de la tarde, 15 minutos, los saludos de Pedro González. Antes de entrar en materia, vamos a saber cómo está el tiempo, no para hoy, sino para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos muy nubosos con chubascos ocasionales, más intensos y frecuentes durante la madrugada y en el interior, siendo poco probables en el litoral y abriéndose claros a partir de la tarde. Habrá brumas matinales, sin descartar nieblas en el interior. El viento va a soplar moderado del oeste o noroeste con intervalos fuertes y las temperaturas van a bajar, salvo las máximas del litoral, que permanecerán sin cambio o incluso subirán un poquito. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Mañana la máxima la va a tener Marbella, 22 grados, a 21 llegarán en Málaga capital y en Vélez Málaga, a los 15 en Antequera y a los 14 en Ronda. En cuanto al tráfico, sepamos cómo está la situación ahora en las carreteras DGT. María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por la provincia a esta hora?
Pues en este momento no nos consta que haya ninguna incidencia.
Estupendo, María José, gracias.
Venga, gracias. Hasta luego.
Nos vamos hasta el centro de gestión local, Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, en líneas generales, tráfico fluido. Destacamos algo más intensa la entrada por Blas Infante, también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y van aumentando los niveles los accesos a centro comercial Larios. Como siempre, desde aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta ahora.
Las 4 y 15.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Para estas fechas tan entrañables, Asador Iñaki te invita a descubrir sus irresistibles menús de Navidad. Y para tu comida o cena de empresa, ya sabes, Asador Iñaki. Te esperamos en calle Ayala 38. Asador Iñaki, tu asador del norte en el sur.
El Ayuntamiento de Torremolinos, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado EDUSI Avante Torremolinos, dispone de una subvención de más de 6 millones de euros de fondos FEDER para ser una ciudad más sostenible, tecnológica y accesible. Torremolinos, más ciudad, más Europa. Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER, una manera de hacer Europa. Ayuntamiento de Torremolinos.
Nortons Biosólidos, especialistas en instalación, limpieza y recogidas de residuos grasos de cocinas. No dude en llamarnos. Le realizamos todas las gestiones de documentación de vertidos en Nortons Biosólidos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 y 17 minutos. Nos vamos de ruta, como solemos hacer todos los jueves a esta hora. Y lo hacemos siempre con nuestro periodista de turismo verde y gastronómico y de interior. El especialista es Javier Almellones. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Veo que no estás de puente, como ya me dijiste la semana pasada, y ya está al pie del cañón, ¿no?
Efectivamente.
Muy bien.
Eso es tu llamada.
Exactamente. Bueno, esta semana, el martes, estuvimos haciendo la programación local en Torre del Mar. Nos estuvieron hablando del Belén de Almayat, el Belén viviente de Almayat, sí. De todo un exitazo cuando se inaugure a finales de este mes de diciembre. Pero me preguntaba yo, ¿hay más Belenes vivientes en la provincia? Y eso es lo que te traslado en el día de hoy, Javi. ¿Qué otros Belenes vivientes se pueden ver en la provincia de Málaga?
Bueno, la verdad es que hay muchísimos, ¿eh? No te voy a decir uno por municipio porque eso sería exagerado, no sería cierto. O te puedo decir que más o menos hacía cuenta unos 20, 25 me podrían salir.
Qué barbaridad.
¿No? Pero yo te voy a hablar por lo menos 6 o 7, por lo menos, entre ellos está el Almayate, por supuesto, que
claro.
Es un gran despliegue el día 29 y el día 30 de diciembre. Hay años que ha sido el 1 y el 2 de enero, o sea, pero siempre los últimos días de diciembre antes de Nochevieja, para no coincidir con Nochevieja, pero siempre buscando sobre todo el fin de semana o viernes y sábado. Pero empiezo un poquito antes, porque este mismo fin de semana tenemos en Álora, el Belén viviente de Álora, que es tanto el 9 como el 10, que es un despliegue interesante. En este caso es cubierto, por si acaso llueve, ojalá lloviera, que vendría bien, pues no habría problema. Después, para el fin de semana que viene, habría que apuntarse unos cuantos, porque es que cuando más vamos a tener este año, porque verdad que el último, digamos, o sea, el penúltimo de diciembre, tan pegada Nochebuena, es poco habitual que tengamos esos mismos días, ¿no? O el día 23, 22. Entonces, entre el 15 y el 17 vamos a tener, pues, algunos de los más interesantes. En Casares, por ejemplo, el día 15 y el 16, dos días seguidos. En Canilla de Albaida, el día 16, que es un pueblito muy pequeño de la Axarquía, pero que donde la tradición de Navidad es muy interesante. Después, de hecho, el día 25 hacen una subasta que la verdad es que llama mucho la atención. Podemos hablar otra semana de eso. En el barrio de las Protegidas de Nerja, también el día 17 tenemos otro, y en Ojén donde bueno, pues utilizan como escenario para el portal de Belén las cuevas bajas, Nogen. Uh-huh. Es un abrigo natural que, bueno, pues por su característica se parece mucho a un portal, ¿no? Y llama mucha atención el despliegue que se hace y digamos, el realismo que se consigue en este enclave que está en el casco urbano por la parte de abajo. Uh-huh. O sea, las cuevas altas que están en la parte de arriba del pueblo, pues estas son las cuevas bajas. O sea, damos un paseito por el pueblo y nos encontramos con estas cuevas bajas. Y después, uno al que la verdad es que llama mucha atención, que es en la pedanía del Valdés, que pertenece a Moclinejo, en el Colegio de la Virgen de Lourdes. Allí los alumnos y los profesores y todos los vecinos prácticamente se implican en un despliegue allí en el Valdés, esta aldeita, que la verdad es que llama mucha atención. Se hace en el colegio y se hace el día 21, o sea, se va a hacer un jueves, que no es algo habitual, pero bueno, allí la tradición es un poco antes de que termine el curso escolar o la vacación del curso escolar estudiante, pues se despliegue. Y después el Almayate es, bueno, ya es algo que se hace, digamos, que llama mucha atención por el despliegue, que recuerda mucho a lo del paso de Río Gordo, en lo que supone la implicación de vecinos y demás, y también el escenario, que es el Colegio Juan Paniagua allí de Almayate. Y bueno, pues escenario cubierto para no tener problemas con el frío ni con la lluvia. Lo mejor es que se hacen durante el propio Belén. Se hacen algunas costumbres como elaborar cosas de chacinas y demás que después se terminan degustando. O sea, que ese es el premio también a los que acuden, porque después es verdad que no solamente se ven escenas, digamos, de las bíblicas, sino también escenas cotidianas de la zarquía. Se mezcla un poquito todo y se hace algo realmente espectacular, pues sobre todo para los que quieren un poco conocer esta historia, ¿no? Esta bella historia de la vida.
Fenomenal. Bueno, pues ahí tenéis un auténtico abanico de belenes vivientes que se pueden disfrutar en la provincia de Málaga y que hoy nos ha traído Javier Almellones para que lo tengamos en nuestra agenda. Javi, como siempre, gracias. En 7 días nos encontramos. Buen puente lo que queda, en este caso.
Eso es, muy bien. Igualmente.
Gracias,
un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Te quiero recomendar ahora un libro que acaba de ver la luz hace muy poquito. De hecho, se ha presentado esta pasada semana. Y es creo que es el octavo ya que publica. Un escritor y periodista. Yo ya no sé si calificarlo como escritor y periodista o al revés, como periodista y escritor. Pero bueno, él es José Antonio Sau. José, buenas tardes.
Buenas tardes, don Pedro.
¿Qué es primero, periodista, escritor o escritor y periodista?
Pues yo diría que periodista y escritor, ¿no?
Sí, ¿no? Mejor, ¿no? Mejor.
Claro, claro, claro.
Lo que pasa es que, claro, con tanto libro llegará un momento en que, digamos que pongamos al revés los factores, ¿no?
Pues es posible, pero vamos, yo las dos cosas son apasionantes para mí, así que bien.
Uh-huh. Oye, el último, Guerrero, una historia, corrígeme si me equivoco, sobre acoso escolar que estaba en la memoria de los protagonistas y que vuelve otra vez a salir al presente de los mismos, ¿o cómo es la cosa?
Sí, es un triángulo de tres amigos, dos chicos y una chica, que crecen juntos muy cerquita de un barrio cercano al mar, y bueno, se narra la adolescencia y la juventud de ellos, y de repente el largo historial de acoso escolar de uno de ellos, y luego la fuerza que tiene siempre la irrupción del deseo a esas edades, va a hacer que cada uno de ellos tomen decisiones al respecto de una cosa que ocurre. No la puedo contar porque si no hago spoiler de la novela, y a partir de ahí se dispara la acción de la novela.
¿Es una novela negra, Sau?
Es una novela negra, no es canónica, es decir, no te vas a encontrar el cadáver en el capítulo 1 y en el segundo capítulo llega el detective que tiene un detective con vida disoluta. No estoy hablando de eso, sino que, pero sí es cierto que hay un enigma que hay que resolver y que estos tres amigos pues van a estar muy implicados en la resolución de ese enigma.
Una historia de tres personajes que crecen en un barrio a la orilla del mar. ¿Se supone que esa trama podría suceder en un barrio a la orilla del mar de Málaga?
Sucede en un barrio a la orilla del mar de Málaga. Tú sabes que siempre elijo Málaga para mi trama, para mi novela, como hicieron ya Antonio Solero, Pablo Aranda, es decir, que no estoy innovando en nada. Pero sí, el barrio es un trasunto mítico de lo que podría ser Pedregalejo o El Palo. Ajá. Yo lo llamo el barrio de la colonia, pero podría ser perfectamente, o incluso La Araña. Es decir, cualquier barrio de cualquier población costera malagueña podría acoger esta historia perfectamente.
Uh-huh. He leído en algún sitio, en alguna crítica o crónica del libro, que tiene un punto autobiográfico.
Tiene un punto autobiográfico. Y lo que he visto estos días, yo fui niño y adolescente en los 90, y la mirada que hay en toda la novela y el tono es Málaga años 90. Es decir, es un homenaje a la Málaga que yo conocí en los años 90, ¿no? Y a esos barrios marineros en los que íbamos con los padres a comer a los merenderos y a los chiringuitos los fines de semana. Y esos juegos en la playa mientras los padres estaban comiendo con otros niños, es un poco todo eso, ¿no? Y también hay, de hecho, el título, el último guerrero lo recordarán muchos oyentes, que era uno de los grandes luchadores de Pressing Cat de los años 90, este que le daba el baile de San Vito cuando estaba luchando contra Hulk Hogan, y es un icono noventero total, ¿no? Entonces eso lo uso como excusa para hablar de Málaga años 90.
Ajá. Y ese punto que te decíamos autobiográfico y el contar una historia cercana, ¿eso a los autores les hace un poco pasar página, olvidar y relajarse un poco más sobre lo que pasó y lo que ahora ocurre o le ocurre?
Yo creo que sí, yo creo que al final escribir un libro es un exorcismo, ¿no? Es exorcizarte a ti mismo y darle la vuelta a las cosas que sucedieron, ¿no? Incluso yo diría que en cierta forma es terapéutico, ¿no? Sacar todo lo que te pasó y contarlo y ponerlo negro sobre blanco siempre es terapéutico. Y además hay una cosa que decía el otro día en la presentación, ¿no? Al final todos somos personas y todos tenemos experiencias universales, ¿no? Con las que nos podemos reconocer unos u otros, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por algo de lo que pasan estos tres protagonistas de mi novela, y creo que mucha gente se puede reconocer en lo que estoy contando, ¿no?
Pues si quieres reconocerte, lo mejor que puedes hacer es adquirir este libro, El Último Guerrero, octavo libro ya del periodista y escritor y periodista José Antonio Sau. José, gracias, enhorabuena y a seguir escribiendo.
Muchas gracias, don Pedro.
Gracias,
un abrazo.
Igualmente. Desde hace ya algún tiempo te hablo de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Instalando paneles solares con AGS Solar, la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser de solo unos euros. Además, como te vengo contando, existen ayudas públicas de entre el 40 y el 80% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar solicita gratuitamente las subvenciones para ti. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. Abrimos ya las puertas sí o sí a nuestra agenda fin de semana para saber qué cosas podemos hacer, ver o disfrutar en este puente en el que ya estamos, ¿verdad? Aunque para nosotros el fin de semana ya comienza mañana viernes, ¿no? De hecho. Bueno, ¿y de qué te quiero hablar en principio? Pues te quiero hablar de una nueva obra de la factoría Echegaray que se acaba de estrenar. Concretamente ayer, día 6, y hoy era buen momento, ya que ayer no teníamos programación, pues hoy era buen momento, magnífico momento para charlar sobre la obra. Y lo vamos a hacer con su autor y director, David Mena. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, La Casa Sorora, así es como se llama esta obra, que sí, de alguna manera habla, a mí me llama mucho la atención la temática, porque habla de la mujer. Habla de la especulación de la vivienda, o sea, un tema que encontrar una obra de teatro que se ponga en escena, que hable de temas tan, 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 tan absolutamente actuales y de moda, es difícil encontrarlo. ¿Por qué te empeñaste, digamos, en sacar una obra de estas características o con esta temática?
Bueno, al fin y al cabo, la poética, ¿no? Es un instrumento que utilizamos los que nos dedicamos a esto para relacionar conceptos contemporáneos y conceptos que nos afectan a la sociedad del día a día. Uno de los conceptos, pues bueno, el concepto de la mujer cosificada, el concepto de la sororidad también, el concepto de, para solidarizarte con las mujeres, es necesario partir de tu vecina, de la mujer que tenga más cerca de ti, y también de la especulación inmobiliaria, puesto que es un tema que nos afecta ya no solo en este país, especialmente en esta ciudad, en Málaga, donde cada vez estamos más, los malagueños cada vez estamos más desplazados del centro y cada vez cuesta más poder acceder a una vivienda digna. La relación entre todos estos elementos, pues la propia poética de la obra lo pone. Uh-huh.
¿Sí? Hay una mujer, una de las dos actrices, sí, que es la soldada, ¿no? Un poco la protagonista.
La mujer soldada, sí.
La mujer soldada, ¿no? ¿Por qué una mujer soldada dentro de un edificio de viviendas donde se supone que la gente vive? Pero una mujer soldada que ejerce de soldada, que está allí retirada, ¿o qué?
Es una mujer soldada a un trabajo. No es que sea una mujer militar.
Eso es lo que había que explicar, que claro. Yo había entendido lo de soldada, de ser una soldada.
Sí, la mujer soldada es una mujer que trabaja para una inmobiliaria. Uh-huh. Y la misión que tiene en el bloque es intentar fotografiar la fachada del edificio para intentar vender la casa pues a fondos buitre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ella pues se va a ir ganando un poco la dramaturgia de la pieza. Es una mujer soldada, pues eso, a un trabajo, una mujer soldada a un mandato, una mujer soldada, pues, a una serie de misiones que tiene que cumplir, sin importar demasiado lo moral o menos moral que sea su trabajo. Uh-huh.
Fíjate que yo he dicho lo de soldada pensando en lo del el término militar y tú acabas de decir misiones que cumplir, o sea que prácticamente sí, estaríamos hablando de alguien parecido, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí, sí. Como es muy simbolista la obra, las palabras, el castellano tiene una maravilla en ese sentido, tenemos un idioma muy bello y jugamos con esa palabra, ¿no? Soldada, de estar soldada, soldada de cumplir con un mandato. Hay momentos de la obra en la que nos conviene más utilizar un significado y otro momento en el que nos conviene más utilizar otro, sí. Uh-huh.
¿Por dónde va al final esa relación entre esa mujer soldada y esa madre del rellano?
Por el concepto de propiedad, el hecho de, bueno, esto es una cosa que siempre, bueno, he tenido en mente, en la cabeza, y bueno, creo que era con esto del teatro, pues era una oportunidad maravillosa, para explicarlo. Y es que yo creo que el concepto de propiedad es algo muy masculino. Y creo que incluso un concepto que, desde mi punto de vista, viene de una masculinidad tóxica. El mío, esto es mío. Uh-huh. Este edificio es mío, este piso es mío, esta mujer es mía. Cuando cosificamos y nos creemos poseedores de algo, pues estamos, como acabo de decir, cosificándolo, ya sea un bien inmueble, ya sea una mujer. Y de ahí viene un poco la relación.
Bueno, pues esta obra de la Factoría Echegaray, esta Casa de la Sorora, se inauguraba en el escenario del Echegaray ayer, se ponía en el escenario del Echegaray ayer mismo y todavía tendremos tiempo de disfrutarla prácticamente hasta el día 16 de diciembre. Así que hay buenos momentos para poder acudir al Echegaray a verla en todo caso. David, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
A ti.
Adiós.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
4 y 34 minutos. Cosas que puedes hacer este fin de semana o este puente si estás ya disfrutándolo en nuestra capital o provincia. Pues puedes disfrutar de la enorme cantidad de actividades de Navidad que tenemos por toda la ciudad. Que no es solamente lo de ir a ver las luces, hay muchas más. Y entre esas cantidades ingentes de actividades que se pueden disfrutar, hay una de ellas que ya debes tener en cuenta y que tiene que ver con una ruta de cuentacuentos teatralizados y además sobre alguien que entendía mucho de cuentos, como era Andersen. ¿Y quién se encarga de hacer esta ruta? Pues se encarga el responsable de eventos con historia, Eduardo Nieto. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Un poco resfriado, pero ya sabes, las cosas de esta época del año.
Normal, lo normal.
Exactamente, lo normal en esta época del año. Oye, ruta de cuentacuentos teatralizados sobre Andersen. ¿Sobre la figura de Andersen o sobre cuentos que escribió Andersen?
Las dos cosas, porque representamos un actor que encarna la figura de él y en torno a él y a su obra se desarrolla toda la ruta. Aparecen personajes como Pulgarcita, La Reina de los Recuerdos, El Soldadito de Plomo. En fin, es una ruta muy dinámica, muy viva, en donde el espectador, te garantizo que se quedará gratamente marcado por ese recuerdo a un escritor danés tan universal que se enamoró de una ciudad llamada Málaga. Ajá. Nunca olvidemos eso.
Exactamente, y nunca olvidemos que para demostrar su enamoramiento tenemos afortunadamente una estatua suya en la Plaza de la Marina, delante de lo que era el antiguo edificio de la Diputación. No será allí donde empieza la ruta teatralizada, ¿no?
Más o menos.
Más o menos.
Pero mira, yo también te quería explicar que sí. Tenemos afortunadamente todo ya cubierto. Ajá. Porque en un día se cubrieron las 110 plazas que dimos. Pero también comunicarte que esos cuentos de Andersen sí. Se van a representar en dos espacios también. Ajá. Uno, el día 16 de este mes, que es sábado por la mañana a las 12, en el cementerio San Miguel fuera, en la capilla. Ajá. Es entrada gratuita sin problema. La persona llega y se acomoda en un asiento y lo puede contemplar perfectamente. Eso el 16. Pero el día 30 también se va a desarrollar en el Museo de Artes Populares de la Fundación Unicaja, en el Paseo Santa Isabel, sí. A las 12 de la mañana también. O sea que Andersen, en tres espacios, rutas teatralizadas por el centro, Cementerio San Miguel y Museo de Artes Populares.
La representación en esos dos espacios en esos dos espacios fijos, perdón, ¿difiere mucho de lo que se va a ver en la ruta teatralizada?
Hombre, es más intensa porque son más personajes.
Claro.
Más de 20 personajes salen. Uh-huh. Y además se incorpora el apartado musical y de danza, porque extraemos del mundo oriental para narrar uno de los cuentos que salen, pues una pieza muy interesante y muy visual, ¿no? O sea, la persona tanto... Es para todos los públicos, ¿no?
Sí.
A mí lo que no me agrada significar Andersen con los niños. Es la familia entera, porque está destinada a todos los espectadores de todas las edades. El mensaje que tiene, la puesta en escena que tiene y sobre todo la moraleja que se extrae de cada uno de los cuentos, ¿no? Uh-huh. Que no es nada de niño pequeño, ¿eh?
Está
todo
claro,
lo contrario.
Está claro. Bueno, la representación en esos dos espacios, el Museo de Artes Populares y el Cementerio de San Miguel, me decía gratuita hasta completar el aforo, la gente que
correcto.
Vaya llegando, que se vaya ubicando, ¿no?
Correcto, así es.
Vale, estupendo. Bueno, pues no está nada mal. Pues ya sabéis, en Ruta de Cuentacuentos, teatralizado sobre Andersen, no solamente sobre el personaje, el escritor de cuentos, sino también sobre sus cuentos, que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga durante estas fechas navideñas. Eduardo, gracias como siempre por estas actividades. Enhorabuena y suerte.
Muchísimas gracias, don Pedro.
Igualmente.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En Mascom Supermercados abrimos mañana para facilitarte tus compras.
Consulta el horario de tu tienda en mascom.es.
El Paseo del Parque de Málaga acoge la Gran Feria Sabor a Málaga 2023. Descubre los mejores productos de la provincia. Participa en catas, talleres gastronómicos y degustaciones. Realiza tus compras de Navidad con nosotros. Apuesta por los productos kilómetro cero. Del 5 al 10 de diciembre, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Más información en saboramálaga.es. Diputación de Málaga.
Teatro Cervantes y Teatro Lírico Andaluz presentan La Corte de Faraón, la zarzuela más disparatada, desternillante y divertida del panorama lírico español en un montaje escénico espectacular con solistas de reconocido prestigio nacional. 10 de diciembre a las 19 horas. ¡Viva la zarzuela!
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, no sé si lo sabes, pero se acerca el inicio del nuevo año y ahora es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad en la Escuela de Hostelería La Fábrica a través de Fórmula 6 más 6 de su programa de alto rendimiento. Te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Así que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Informarte. ¿Dónde? En lafabricaeh.com. 20 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Y ya sabes que te contamos cosas que se pueden hacer este fin de semana en Málaga, capital y provincia. Y que estamos muy navideños también en cuanto a actividades, por otra parte. Antes hablábamos de los belenes vivientes al comienzo del programa. Hace unos segundos hablábamos de una ruta de cuentacuentos. Pero es que también puedes visitar belenes aquí en Málaga capital. Y uno de los que te quiero recomendar es el Belén de la Congregación de San Ciriaco y Santa Paula, de nuestros patronos. Y nadie mejor que la belenista, la que se ha encargado de montar el Belén, como se suele decir habitualmente, y además es miembro de la Congregación de Ciriaco y Paula. Rosa Cachinero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Ya se ha inaugurado el Belén, así que ya está en marcha. Creo que fue el día 2 cuando se inauguró, si no me equivoco. ¿Cómo ha ido la cosa desde ese día hasta hoy, día 7? ¿Ha habido mucho movimiento?
Pues empezamos con el día de la inauguración. Sí. Hay mucho movimiento en la Plaza de los Mártires. Uh-huh. Normalmente viene un coro, nos canta. Este año ha sido el de... ¡Ay, se me ha ido!
¡Vaya!
El de Cruz, es por la Cruz de Humilladero. Han cantado precioso, han cantado un Padre Nuestro, que es una divinidad. Y la plaza se llena de gente, repartimos mantecao, repartimos una copita de vino de Málaga o anís, que es lo típico de esta Navidad. Nos lo bendijo el diácono de allí de los Mártires. Sí. Y desde entonces empieza ya el chorreo de gente, de niños, de padres, de abuelas, de gente que vino a verlo el año pasado, de gente que no ha visto montarlo y pues viene, y sobre todo de niños. A mí me encanta que entren los niños. Los niños toquetean mucho,
sí.
Pero es que un Belén hay que tocarlo, como yo digo. Si no, un niño no toca un Belén, jamás pondrá un Belén en su vida.
Está claro.
Entonces, y está puesto a la altura de los niños, ¿eh?
Ah, para que lo toqueteen, ¿no? En todo caso.
Y para que lo vidan, Porque si lo pongo muy alto, lo ven los mayores, pero los Belén y la Navidad es de los niños.
Ajá. Porque el Belén te has encargado tú de... El Belén te has encargado tú de hacerlo, ¿no, Rosa?
Pues sí. Tengo ayuda allí de los congregantes, que claro, los tengo todo el día trabajando, como yo digo, en la IBM. IBM va por esto y tráeme esto y tráeme lo otro.
Claro.
Pero bueno, la que normalmente lo monta soy yo. Uh-huh. Monto ese y monto algún otro también. Acabo muerta en Navidad, pero bueno todo sea por la causa, como yo digo.
Oye, ¿y el Belén de la congregación, del de Ciriaco y Paula, cómo es? ¿Cuántas figuras tienes? ¿De dónde sacan o de dónde salen todas esas figuras que lo componen?
Pues mira, son figuras que nos han ido donando. No es un Belén de calidad, ¿eh? No son figuras de calidad. Son figuras muy bonitas, muy tiernas, muy cariñosas. Nos han ido donando. Algunas las han pintado los propios hermanos. Y bueno, Diego Alonso, que monta en Diputación, pues sí. Es que también es hermano de la congregación. Uh-huh. También nos hizo una manilla, nos aporta casa, nos aporta cositas. Siempre este año nos ha aportado una fuente, que tiene un nombre, Isabel, dedicado a Isabel López Mayorga, que lleva unos coros que en Málaga son famosos, están en todas partes.
Lo sé.
Y pues esa fuente está dedicada a ella, estamos esperando que vaya y la inaugure. Le he puesto hasta su banderita española para que vaya y la corte y todo, pequeñita. Pero es un Belén Veraz puesto con mucho cariño. No le falta un detalle, ¿eh? Tenemos hasta la ratita presumida. Anda, para que los niños la busquen.
Fíjate.
Porque cuando los niños entran, le digo, buscarme la serpiente, buscarme la ratita. ¿O dónde está el gato? ¿Dónde está la bota de vino? ¿Dónde está el ratón? Ellos se distraen, lo ven y lo viven. Y al año siguiente vuelven. Y como algo no haya puesto, me lo dicen.
Que falta esto, que falta lo otro, ¿no?
Está claro. Exacto.
Oye, y tiene, es un Belén... de estos que tienen el agua que corre, las
sí,
fuentes...
Sí, tenemos un río. Sí. Es todo pequeñito porque está hecho en distintas alturas y con cuevas para aprovechar espacio. Uh-huh. Pero no nos falta un detalle. Tenemos un río. Tenemos una barca de espetos malagueña auténtica.
Qué bueno.
Tenemos a San José, que era malagueño. No sé si lo sabéis.
No, eso me lo estás descubriendo tú ahora. Pues,
claro, por supuesto, vamos a ver.
Yo no
la
sabía
vinaga
que
sí. Es. Una flor inventada,
sí.
Flores puestas en un palo. ¿Quién fue el primero que puso flores en un palo? San José, que era malagueño. Por los cuatro costados no podía ser otra,
o sea, más
de
que
otra forma.
Era malagueño y viznaguero, por lo que me estás diciendo.
Exactamente.
Ya.
Es una broma que tenemos nosotros,
vale,
estamos montando el Belén y lo decimos, pero como no hacemos mal a nadie, ¿no?
Claro.
Pues no nos cuesta trabajo decir, trata al malagueño, que lo vamos a poner.
Exactamente, una mentirilla piadosa en todo caso, ¿no?
Sí, Está también claro. Tenemos Herodes, siempre lo ponemos con algún malo.
Claro.
Ponemos el cartelito con el nombre de alguien que no se haya portado con nosotros bien.
Pero alguien, y bueno, alguien de la vida real, de...
Por supuesto. Por allí ha pasado medio ayuntamiento de Málaga.
O sea que a Herodes, si vamos a ver el Belén al lado de Dore, de Herodes, vamos a ver el nombre de alguien conocido.
De,
que
una,
sea...
de alguien que haya que se haya portado malamente. Hemos tenido a todo el mundo, hasta el alcalde, lo tuvimos una vez, y le mandamos su foto y le dijimos, aquí está, y se ríe. A ver, ¿qué he hecho malo esto? Bueno, pues ya vamos a procurar. En la inauguración estuvo Paco Cantos, que es director de sí. Distrito Centro, sí, y sí. Miró Herodes, dice, y cuando vio que no estaba, dice, ahí he estado yo. Digo, claro que sí. Digo, y como te fuertes malamente, vuelves a estar.
Bueno, pues entonces lo que vamos, no vamos a decir quién es el malo de la película este año, para que la gente vaya y lo descubra, en todo caso, ahí en el Belén. Oye, por cierto, ¿el Belén lo tenéis instalado en las dependencias de la Iglesia de los Mártires?
Sí, en la Casa de Hermandad de los Patronos. Cuando llegué a los Mártires, por la puerta lateral veréis, o en la torre, correcto, veréis un ventanal lleno de plantas. Y justo debajo está la puerta y el escudo de los patronos. Pues ahí dentro. Es una casa muy pequeñita, es muy pequeño, por eso digo que hay que aprovechar muchísimo el espacio. Y entonces, pues, se ve perfectamente. Y además hay cola siempre para entrar, afortunadamente.
Claro. ¿Hay que pagar algo para ver el Belén? ¿Tiene algún sentido benéfico?
Nada, hombre, por supuesto, no hay que pagar nada. Uh-huh. Nosotros tenemos puesto una huchita allí, porque la gente va echando dinero y se dedica a obra social.
Claro.
Y entonces, pues, suelen responder bastante bien. A nosotros, a todo el que llega, le regalamos una estrellita, una pegatina de una estrellita. Se la regalamos, se la ponemos y le felicitamos la Navidad.
Muy bien.
Y la gente, pues, la verdad, se vuelca y echan su donativo. Y además los niños echan siempre su dinero, su monedita pequeña, más grande, más chica, eso da igual, pero esas monedas son muy bonitas.
Ajá. Uh-huh.
No sé, valen mucho, valen muchísimo dinero, como yo digo, y ellos, bueno, van con su monedita preparada y todo para echarla, para niños de catequesis, niños de colegio, van de muchísimos sitios, niños que nos vuelven locas, niños que dice uno que monería de hijo, y hay de todo. Yo trabajo con niños, entonces estoy acostumbrada a todos los tipos de niños, pero muy bien.
Por cierto,
yo lo que sí invito a todos los malagueños es que vayan y lo vean. Y que por favor pongan un Belén en su casa.
Exactamente. Bueno, este es el Belén malagueño por excelencia, no solamente por San José, que es malagueño, y vinaguero, sino también porque es el Belén de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga. Pero creo que vais a tener también el lunes la inauguración de un Belén europeo, ¿no?
Sí. El lunes, en la sala de exposiciones que está en el Muro de las Catalinas, inauguramos una exposición de Belénes. Son belenes de estilo portugués, son muy distintos a lo que estamos acostumbrados aquí, pero muy bonitos, ¿eh? Hay uno de los belenes patrimonio, son pequeñitos, hay uno que está hecho de virutas de caña, otro está hecho de corcho, hay belenes hechos de alambre, unos belenes rechonchos también muy bonitos.
Qué bueno.
Están todos esos misterios allí puestos. Son una coleccionista que, como tengo esta memoria,
no te preocupes,
soy un desastre.
Lo recordaremos el lunes, lo recordaremos cuando hablemos de la inauguración. Exacto. Así que lo diremos el lunes, ¿eh?
Sí. Y vamos a tener allí un montón de belenes muy bonitos. Perfecto. También tenemos un niño de Dios que nos lo ha dejado un hermano, y cada año un hermano nos deja el Belén que se pone en la sala, un misterio. Entonces este año ha sido Pepe, un hermano de la congregación, que nos ha dejado su misterio, y lo hemos puesto el año pasado. Dejé yo el mío, cada año lo deja un hermano. Puede ser más bonito o más feo, pero el detalle de que cada hermano te deje su Belén o su niño Dios es muy importante.
Está claro.
Para ponerlo, además, que todo el mundo tiene derecho a exponer lo suyo, que son recuerdos familiares.
Claro. Bueno, pues ya sabéis que en la sede de la congregación de San Ciriaco y Santa Paula, en esa iglesia de los mártires, ahí está ese Belén que podemos ver totalmente gratis, y que es el Belén que ha montado con ayuda, pero también ha montado más que otras cosas, Rosa Cachinero. Rosa, gracias, enhorabuena, y que lo disfruten los malagueños.
Bueno, a vosotros, y ya sabéis, poner un Belén en vuestra vida, por Dios.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Venga.
Adiós.
Adiós, buenas tardes.
Bueno, pues vamos con música para ir poniendo el punto y seguido, porque la programación sigue adelante. Ya sabes que la música de cierre del programa no la ponemos nosotros, la pone siempre alguien. Y los jueves en especial la pone alguien que de alguna manera presenta un disco, presenta una canción, tiene un concierto, etcétera. Y hoy queremos hacer ese cierre musical con la canción de la Navidad que nos regala cada año Ortigosa.
Otro año de nuevo celebrando, con mis amigos voy cantando un villancico que llene tu alma de besos y abrazos. Nochebuena, y el calor de una candela, una guitarra que ya suena por este compás de tango. Contando los días en el calendario, a estar con mi gente, sentirlo y amarlo. Ha llegado la magia de la Navidad, para que nunca dejes de soñar, que los sueños se hagan realidad y que en el mundo reine por siempre la paz.
Así de bonito suena ese tema de los hermanos Ortigosa, de Lolo y de Emilio. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Me alegro mucho de oírte y de que igualmente llega la Navidad y que llega el tema de Navidad de Ortigosa, como suele ser habitual también, ¿no?
Hombre, no podía faltar, ¿no? Como, uh-huh, como cada año este es el quinto tema que lanzamos en Navidad. Uh-huh. Ya sumamos el quinto de nuestro repertorio, vamos, de temas propios. Y como tú sabes, pues aparte pues hacemos todo ese repertorio de temas también populares para que el público pues disfrute con nuestro espectáculo, ¿no?
Está claro. Oye, este año el tema navideño es como mucho más pausado, mucho más tranquilo, sí, más relajado y con letra muy familiar además, ¿no?
Sí, es un villancico, bueno, pues quizás dicen inspirado en la magia de la Navidad, una rumba flamenca por tango, más tranquilo, una letra más quizás más emotiva, más sentimental. Y describe ese espíritu de la Navidad, ¿no? Que bueno, este mes es especial porque tiene un encanto, también el mes de la felicidad, de los abrazos, de la familia, de la amistad, la esperanza de construir un mundo mejor, que eso debería ser todo el año, no este mes de diciembre.
Uh-huh, está claro.
Pero y es lo que queremos plasmar con ese tema, ¿no? Que no se nos olvide y hacerle ver a la gente que eso que por este mes, pues, por causas especiales, porque somos así los seres humanos y así se ha establecido, ¿no? Pues que se lleva a cabo todo el año, ¿no? Es lo que queremos también que con este tema.
¿De dónde ha salido tanto actor y tanta actriz que habéis tenido en el vídeo?
Bueno, pues parte del elenco de actores, el reparto forman parte de nuestro grupo del espectáculo. Nuestra, uh-huh, vienen de gira con nosotros en el espectáculo. Son las niñas que hacen de coro. Ahí está también Patricia, que también es solista, ¿no? Que es la chica esta que, bueno, también es nuestra, que está en varios programas, como estaba en La Bosquilla, estaba en el programa de Yo Soy el Sur Kids, Peques, y bueno, pues parte de nuestra gente también, familia nuestra, y amigos, al final pues tiramos de esos amigos que hacemos el compromiso de liarlo, ¿no? Uh-huh. Y que en tres minutos y poco, pues para hacer tres minutos y poco, sufrimos un día desde muy temprano hasta la noche.
¿Dónde habéis rodado, por cierto? ¿Porque es una casa particular o qué?
Sí, eso es una casa que, bueno, que tenemos que agradecer a la familia Ruiz. La Yeguada Romerito, eso está son una gente que tienen una finca en Almojía. Uh-huh. Ellos tienen yeguada de cría y, bueno, pues la casa es maravillosa. Ahí se ve ese gran salón. Aparte tiene otra estancia, pero esa, elegimos esa, pues bueno, pues así lo quiso el director del videoclip. Uh-huh. Y aparte, bueno, el video comienza en los Viveros Guzmán, ¿no? Que también gentilmente, pues Andrés y su familia, pues nos cedieron para hacer las grabaciones.
Está claro. Oye, ¿y el señor ese al que Lolo le pone bien la chaqueta y tú le dices que ve lo guapo que está? ¿Ese también es de la familia que va con vosotros de gira? No, ¿no?
Ese no, ese es un amigo también de la prima de mi de mi hermano. Y la verdad es que el tío, pues, el papel lo ha cumplido. Creo que no era actor, pero vamos, el que nos grabó el vídeo, que dice, pero este tío, lo hace de premio Goya.
Ah, bien, bien, estupendo. O sea que de ahí puede salir algún actor con futuro. Mira, de ese videoclip.
Nunca se sabe.
Oye, Emilio, aparte del tema navideño ya por excelencia de Ortigosa, esto da un poco el pistoletazo de salida a la temporada 2024 de actividades, de conciertos, de grabaciones, etcétera.
Sí, a ver, nuestra dinámica va, lo que queremos es seguir haciendo lo mismo. Es decir, una vez que empiece el año, pues lanzando otro tema. Cuando llegue la primavera, como siempre, pues le cantamos a la feria, a las romerías, al Rocío, ¿no? Que todos sabemos que tenemos especial predilección por eso. Y iremos lanzando temas, porque aparte la dinámica de los artistas y los grupos, pues va así ya, ¿no? Se van lanzando singles individuales, y después quizás pues se hace un recopilatorio cuando ya hay un número de edad, se incluye en un álbum. Pero va a ser, esa es la tendencia, lo que queremos seguir haciendo.
Y en cuanto a conciertos, ¿ahora tenéis ya previsto agenda?
¿De Navidad o del año que viene?
De la Navidad, en principio, y sí. Si ya hay alguno que se pueda contar del año que viene, pues mejor que mejor.
Pues mira, ayer dimos el pistoletazo de salida en el Parque de Málaga, en el Auditorio Eduardo Con. Hoy estamos aquí en el Teatro Municipal de Torrox, a las 6. Mañana estamos en Rincón de la Victoria, el sábado en Cómpeta, el 15 en Torre del Mar, 16 Estación de Cártama, 17 en Puerto Marina, Madalmádena, 22 Frigiliana, 23 Alfarnate, 27 cerramos, si Dios quiere, y no hay ningún cambio, no se añade ninguna actuación más, cerraremos también en Málaga el 27 en la Plaza de la Constitución a las 8:30.
Eso,
así que
todo
la
eso,
se presenta...
Joder, todo eso en dos semanas, o sea que estáis como los artistas consagrados, estáis prácticamente a concierto diario.
Estamos porque terminamos el concierto y para el sofá, infusiones, ¿sabes? Y un poquito a cuidarse estos días, que también ha cambiado el tiempo de manera brusca, y hay que cuidarse la garganta.
Es verdad, que ahora los que cantan desde luego tienen ahora un problema, y es que afecta mucho estos cambios de tiempo tan brusco, y la verdad es que, bueno, es un auténtico lío, vamos.
Ahora el problema, Pedro, es que llega un sábado y dice el amigo, ¿vamos a salir?
Sí.
Ojalá pudiera.
Pero no puede salir porque hay que cuidarse, porque en dos días hay un concierto. Claro, normal.
Pero bueno,
la vida del artista, que es muy dura, Emilio.
Pero que sarna con gusto no pica.
Está claro. Bueno, pues, como dice el tema, otro año... Han vuelto a sacar un tema navideño, Ortigosa, y ellos han sido los que han puesto, van a poner el cierre musical, el broche musical al programa en el día de hoy. Emilio, gracias por estar con nosotros, suerte, y ya veo que
gracias.
El éxito es brutal, así que me alegro mucho. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Que los sueños se hagan realidad y que en el mundo reine por siempre la paz.
Pues ahí está, otro año, así se llama ese nuevo tema navideño por excelencia, y ya van 5 de los hermanos Ortigosa, de Lolo y de Emilio Ortigosa. Bueno, pues con ese cierre musical nos vamos a ir, porque llega el fin de semana, nunca mejor dicho, porque mañana además es fiesta, con lo cual estamos encantados de que el fin de semana sea un poquito más largo de lo que debe, y así además podemos aprovechar pues para hacer cosas que hay que hacer en el puente, ya saben, montar el Belén, montar el arbolito, esas cosas tan tontas que se le ocurre a uno en esta época del año, ¿verdad? Bueno, pues nada, que disfrutéis del fin de semana, nos encontramos el lunes. Enrique Ortiz estuvo a los mandos, quien te habló, Pedro González, adiós, adiós.
Y que en el mundo reine por siempre la paz. Dame la bota, María, que me voy a emborrachar. Le saludo a mi talla, amor eterno, pa' que siempre se cumplan nuestros sueños. Que los sueños se hagan realidad y que en el mundo reine. por siempre la paz.